revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 492 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Gracias. Te saludo a ti y a todos nuestros oyentes desde una Moscú primaveral. Hoy hace un día muy lindo con 13 grados sobre cero y sol. Soy Víctor Sujov. Saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik, anunciando que también se juntarán a nosotros desde esta capital Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran o celebran un día como el de hoy.
Con mucho gusto, Javi. Continuando el tema de una primavera, lo que acabo de mencionar, saludándote, el Día Mundial del Arco Iris se celebra el 3 de abril de cada año para realzar un fascinante y bonito fenómeno natural que ocurre cuando los rayos solares atraviesan las gotas de la lluvia en un ángulo de 42 grados, que da como resultado un halo de luz multicolor. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un día como este, entonces podemos recordar que el 3 de abril de 1493 en Barcelona los reyes católicos recibieron con todos los honores a Cristóbal Colón, me imagino que tras su regreso del descubrimiento de las Américas. El mismo día de 1922 en Moscú, Iósif Stalin se convirtió en el primer secretario general del Partido Comunista Bolchevique de Rusia, que tras la formación de la Unión Soviética cambió el nombre por el PECUS, o sea, Partido Comunista de la Unión Soviética. El 3 de abril de 1973, Martin Cooper, de la compañía Motorola, realizó la primera llamada móvil a Joel Engel, de la compañía Bell Labs. A pesar de eso, la compañía tardó 10 años en comercializar el primer modelo móvil, el Dyna TAC 8000X. Así que, Javi, resulta que la telefonía móvil fue inventada, o por lo menos probada por primera vez, hace 50 años. Increíble.
Tremendo.
Bueno, pues, tras recordar que la primera señal inalámbrica por vía telefónica se produjo hace 50 años, podemos pasar a los contenidos de esta emisión, si te parece.
Perfecto, Víctor, arranquemos con el programa entonces.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Varios países miembros de la OPEP Plus anuncian un recorte en la producción de petróleo. Cancillería de Rusia denuncia la indiferencia de Occidente ante asesinato de periodista y bloguero ruso. Ecuador entra al salvaje oeste. Ex paramilitares exigen al gobierno de Colombia respetar los acuerdos de paz. Italia se convierte en el primer país del mundo en prohibir ChatGPT.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
A Estados Unidos vuelven a darle un golpe, pero no de Estado. Eso queda reservado para las embajadas del país norteamericano. El nuevo golpe tiene nombre y apellido. Su nombre es OPEP Plus y su apellido, nueva reducción de bombeo de petróleo en 1,5 millones de barriles diarios. En su afán de aplastar a Rusia, reduciendo su economía a los escombros con una desintegración territorial adicional y así preparar el terreno para asestar un duro golpe a China, con Taiwán como caballo de Troya y respaldado por los continuos movimientos militares en el mar de China Meridional, aupado ahora por la alianza militar AUKUS, lo que está recibiendo Estados Unidos es un verdadero efecto boomerang y una seguidilla de bombazos en su línea de flotación, su economía, a lo que se le añaden serios mordiscones al dólar. Pero arranquemos con el último boletín emitido por la OPEP Plus y difundido nada más y nada menos que por el Ministerio de Energía de Arabia Saudí, en el que anuncia su decisión de reducir voluntariamente la producción de crudo en 500.000 barriles diarios en coordinación con otros miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus, es decir, la OPEP Plus, según informa la agencia estatal Saudi Press. Que a este anuncio lo haga la propia Arabia Saudí, considerando que ha sido un socio histórico de Estados Unidos tanto en lo económico como en lo político, habla a las claras de la gravedad que reviste esto para los intereses de Washington, ya no solo en la región, sino también cómo repercute a nivel global, Víctor.
Y es que este nuevo recorte probablemente impulsará un aumento en el precio del petróleo, tensando aún más las relaciones entre Arabia Saudí y Estados Unidos, mientras las economías de varios países enfrentan una alta inflación, informa The Washington Post. En este sentido, hay que recordar que Riad enfureció a la administración del presidente Joe Biden con la reducción implementada en octubre pasado, en vísperas de las elecciones estadounidenses de medio mandato. Entonces, Biden advirtió que revisará las relaciones bilaterales entre los dos países y amenazó a la parte saudí con consecuencias. La medida entrará en vigor en mayo y durará hasta fines de año. Emiratos Árabes Unidos también se sumó a la iniciativa y hará un recorte de 144.000 barriles al día durante el mismo periodo. La disminución voluntaria de la producción diaria de petróleo también se llevará a cabo por parte de Omán, en 40.000 barriles, Kuwait 128.000, Irak 211.000 y Argelia 48.000 barriles. Rusia también implementará un recorte voluntario de 500.000 de barriles de crudo al día, mientras que Kazajistán hará lo propio con un total de 78.000 barriles. Todo esto suma un total diario que supera 1.500.000 de barriles de recorte en la producción de crudo. Respecto a esta medida, el viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, expresó al respecto que actualmente el mercado petrolero mundial atraviesa por un periodo de alta volatilidad e imprevisibilidad debido a la crisis bancaria en Estados Unidos y Europa, la incertidumbre económica global y las impredecibles y poco perspicaces decisiones de política energética.
Por supuesto que esto representa otro golpe más en los riñones de la economía de Estados Unidos y de ello deja constancia la reacción del país norteamericano declarada por el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, quien manifestó que la medida adoptada por la OPEP Plus no es conveniente dada la incertidumbre que existen en el mercado. Le faltó precisar, no es conveniente para Estados Unidos. La cuestión es que desde los países de la OPEP Plus justificaron la decisión en que se trata de una medida de precaución adicional al recorte adoptado en octubre de 2022 y que tiene como objetivo mantener la estabilidad del mercado petrolero. A propósito de repercusiones en Rusia sobre las sanciones aplicadas respecto a sus recursos energéticos por parte de Estados Unidos, la realidad es que las exportaciones rusas de gasóleo van camino a alcanzar un récord a pesar de las sanciones de la Unión Europea que privan al país euroasiático de su mayor mercado, según un informe publicado por la agencia Bloomberg. Recordemos en este sentido que en la larga lista de sanciones se encuentra el embargo de la Unión Europea a los suministros marítimos rusos de crudo, vigente desde diciembre de 2022, y a los productos derivados que entró en vigor el 5 de febrero de 2023. Asimismo, la Unión Europea, el G7 y Australia fijaron un tope al precio del petróleo que vende Moscú establecido en $60 por barril. Estos países también establecieron un límite de $45 por barril para los productos que se venden con descuento respecto al crudo, como el fuel oil, mientras que la tarifa por barril para combustibles que se venden con sobreprecio, diésel, queroseno y gasolina, se fijó en $100.
Sin embargo, los ingresos de Rusia por la venta de gas y petróleo en 2022 crecieron un 28%, según el viceprimer ministro ruso Alexander Novak. Entonces, ¿por qué las exportaciones rusas de productos petroleros van en aumento a pesar de la presión de las sanciones? Y es que, de acuerdo a datos de la compañía de análisis Vortexa, las exportaciones de diésel de Rusia durante los primeros 19 días del mes de marzo se situaron en torno a 1,5 millones de barriles al día. Si se mantiene la tendencia, este mes registrará las mayores exportaciones desde principios de 2016, escribe el medio. El ministro de Energía ruso, Nikolai Shulginov, declaró que el país ha logrado reorientar todas las exportaciones de crudo y productos petroleros afectados por el embargo de la Unión Europea. Hoy puedo afirmar que hemos logrado reorientar completamente las exportaciones afectadas por el embargo. No hubo reducción de ventas, aseguró, precisando que Moscú está trabajando para enviar sus hidrocarburos a Asia, África, América Latina y Oriente Medio. En concreto, según Novak, Rusia multiplicó por 22 las entregas de crudo a la India el año pasado. Los envíos de petróleo ruso siguieron aumentando en 2023, ya que las sanciones occidentales ayudaron a la nación euroasiática a encontrar nuevos mercados, según un informe de la Agencia Internacional de la Energía. Las exportaciones rusas de petróleo aumentaron en enero hasta los 8,2 millones de barriles diarios.
La agencia detalla que los suministros de crudo a China batieron un récord en enero con 2,1 millones de barriles diarios, mientras que las entregas a Turquía pasaron de 40.000 barriles diarios en diciembre de 2022 a 180.000 en enero de este año. También aparecieron nuevos compradores, entre los que figuran países como Ghana, 20.000 barriles diarios en enero, e Indonesia, 25.000 barriles diarios. Asimismo, Arabia Saudí aumentó sus compras de gasóleo a Rusia e importó casi 2 millones y medio de barriles en los primeros 10 días de marzo, según informa Bloomberg. La agencia sugiere que los comerciantes saudíes podrían revender el gas ruso a Europa a precios más altos, obteniendo un beneficio importante.
En tanto, en declaraciones a la cadena CNBC, expertos en el tema afirmaron que las sanciones impuestas al crudo ruso fracasaron por completo. Es, por ejemplo, el caso de Paul Sankey, presidente y principal analista de Sankey Research, quien indicó que el suministro de petróleo ruso no se ha interrumpido realmente y han mantenido las exportaciones en niveles altos. Por su parte, Vandana Hari, fundadora de la empresa de análisis Vanda Insights, expresó que el crudo ruso se abrirá camino en los mercados que aún lo acogen, como China o la India. China y la India se beneficiaron bastante el año pasado de los precios con grandes descuentos del crudo ruso, y lo mismo va a ocurrir con los productos refinados, dijo. Mientras, no todos los países europeos están a favor de las restricciones. Por ejemplo, Hungría, que depende en gran medida de los suministros energéticos rusos, negoció una exención en la aplicación del embargo parcial decretado por Bruselas contra el petróleo ruso. Asimismo, se otorgó una exención a Budapest en la aplicación del tope al precio del crudo. Y para entender un poco más en profundidad el tema, tenemos un analista en línea. Así que, adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre el tema, estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Pues encantado, como siempre, de estar en tu programa y con tus oyentes. Y nada, vamos a ver qué pasa con nuestros amigos saudíes y con nuestros amigos norteamericanos.
Ahí está. ¿Cuál es tu primer observación respecto a este recorte, Fernando? ¿Cómo afecta el mapa geopolítico y energético a nivel global en las actuales circunstancias?
Hombre, yo creo que es clave. Es decir, lo que estamos viendo, por una parte, es la defensa de los intereses de Arabia Saudí y de los países productores de petróleo para mantener unos precios que les sean convenientes, y una respuesta directa o indirecta, según se mire, a la política de Estados Unidos. Y especialmente clave es el hecho de que Arabia Saudí cada vez esté girando más en múltiples aspectos hacia posiciones cercanas a Rusia y a China. A mí no me extrañaría de que en un lapso de tiempo no demasiado largo viéramos a Arabia Saudí totalmente alineado, ya digo, con rusos y chinos. No olvidemos que ya están como socio de diálogo en la Organización de Cooperación de Shanghái, entrará seguramente en los BRICS, y no le interesa. Ahora mismo no tiene interés en ser socio de Estados Unidos, que lo único que hace es perjudicar a sus intereses. Esta bajada es una manera de salvar sus economías, en el sentido de mantener unos precios que sean beneficiosos para ellos, y luego también atacar la parte débil del mundo occidental, que es Europa. Es decir, Europa le va a pasar canutas, va a tener muchos problemas, porque, bueno, ya los tiene, de hecho, por el tema de los hidrocarburos. Y yo creo que este movimiento puede incluso tener una segunda parte según avance en la crisis económica, por lo que no lo olvidemos. Estamos en un momento en el que el mundo se está desacoplando en dos partes. Una parte mayoritaria, que es la parte de Rusia, China, incluso India, Irán, Arabia Saudí, muchos países latinoamericanos, África. Es decir, lo que estamos viendo en África es una absoluta revuelta contra Estados Unidos y contra el neocolonialismo francés o europeo en general. Y luego el occidente colectivo, este engendro que se llama de esta manera, es decir, Europa, Estados Unidos, los anglos, japoneses y Corea del Sur, básicamente, que están en minoría. Entonces, lo que están haciendo, básicamente, es romper la economía mundial para perjudicar a países productores, para perjudicar a China. No olvidemos que ellos, que habían creado la globalización, en el momento en que han visto que su máximo enemigo, China, se beneficiaba más de la globalización que ellos mismos, son los que han decidido acabar con la globalización. Y bueno, lo que están haciendo es llevar a cabo esos planes. Y claro, Arabia Saudí está respondiendo a eso. Y no es de extrañar que ya se esté prácticamente acordado el que China pague el petróleo saudí en yuanes. Poco a poco todo esto se va a ir acelerando y llegará un momento, no sé cuándo, pero no muy lejano. Es decir, no estamos hablando de décadas, estamos hablando de años, en el que las instituciones generadas por Rusia y China y sus aliados estén suficientemente maduras como para lanzar un ataque al dólar y desplazarlo como la moneda de intercambio mundial. Eso es así de claro. Y Arabia Saudí cada vez está más posicionada del lado chino y del lado ruso. Y no hay más que ver las inversiones que va a hacer China en Arabia Saudí y la misma Arabia Saudí que va a crear una refinería gigantesca en China con inversiones saudíes. Es decir, estamos en un proceso en el que la ruptura de Arabia Saudí con Estados Unidos yo creo que ya es total. Es decir, no hay vuelta atrás, no hay posibilidad de reconciliación a volver a un mundo dominado por el petrodólar.
Fernando, como bien sabemos, en marzo el precio del petróleo cayó a un mínimo de 15 meses debido a la agitación causada por el colapso del banco estadounidense Silicon Valley Bank y el rescate de la entidad financiera suiza Credit Suisse. El valor del crudo se recuperó cuando la crisis bancaria mostró signos de estabilización, con el hidrocarburo de la marca Brent cerrando por debajo de los $80. Pero la cuestión es que los países OPEP Plus que adoptaron esta decisión explican que se trata de una medida de precaución adicional al recorte adoptado en octubre de 2022 y tiene como objetivo mantener la estabilidad del mercado petrolero. Pero a alguien que no le ha gustado mucho esta situación nueva es a Estados Unidos, porque el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, manifestó que la medida adoptada por la OPEP no es conveniente dada la incertidumbre que existe en el mercado. ¿No es conveniente para quién, Fernando?
Para Estados Unidos. Es decir, lo que hacen, y hace muy bien la OPEP Plus, es prepararse para una crisis bancaria. Es decir, lo del Silicon Valley Bank no es más que, o el Credit Suisse no es más que el inicio. Y todos saben que en algún momento las quiebras bancarias se van a suceder una detrás de otra. Entonces, evidentemente, lo que están haciendo los países productores de petróleo, que saben que se va a producir esto, es protegerse de lo que va a ser una debacle financiera. Ya, de hecho, con el Credit Suisse, bueno, ha pillado a los saudíes con bastante dinero en el banco y no quieren volver a pasar por lo mismo. Así que esto, pues, lógicamente, Estados Unidos, claro, esto le hace daño porque son competidores suyos desde el punto de vista de los mercados de hidrocarburos. El petróleo norteamericano de fracturación hidráulica, producto de los yacimientos de esquisto, es mucho más caro. Es decir, con lo cual, aunque ellos ganan porque se sube el precio en general, pero hace que ya no sea tan visible los beneficios, y más con una crisis financiera que es que se vaya a llevar por delante a la mayoría de las empresas de fracturación hidráulica, que están muy endeudadas y que estaba, bueno, y que han estado subiendo en los últimos años el precio de sus acciones a través de recompras de sus propias acciones. Es decir, que ahí tienen un problema a corto plazo, que es que la fracturación hidráulica es pan para hoy, pero hambre para mañana. De hecho, ya está, digamos, se llegó al pico, al nivel máximo de producción, y ya está cayendo, porque los pozos se agotan enseguida y ya encontrar nuevos pozos y tal cuesta cada vez más. Así que, bueno, claro, tienen que protestar los norteamericanos. Pero esto hay que entenderlo, al final, como yo suelo decir, en la guerra mundial en la que estamos insertos, en la que se está peleando a todos los niveles, no solo militar en el caso de Ucrania, sino también a económico, financiero, como estamos viviendo ahora, con unos ataques de Estados Unidos, especialmente a Rusia y a China, tremendos, con sanciones. En el caso de Rusia, bueno, ya no saben ni qué sancionar. Yo ya me perdí en los inodoros, es decir, cuando querían sancionar los inodoros, que no sé si al final los rusos tendrán inodoros europeos o no, o cómo lo harán. Pasa igual con China, o sea, las sanciones tecnológicas contra China están siendo brutales. Y las declaraciones con el tema de Taiwán y con el tema tecnológico que supone Taiwán con TSMC, la empresa productora de semiconductores, militares diciendo que si hay una guerra, si los chinos, porque siempre son los chinos los malos, si los chinos invaden Taiwán, lo primero que hay que hacer es bombardear TSMC, las empresas de semiconductores, y dejar al mundo sin semiconductores. Claro, ante estas cosas, el mundo tiene que reaccionar y está reaccionando. Y está reaccionando con los instrumentos que tiene, en este caso, el petróleo. Y lo que no van a hacer es volver a precios bajísimos. Y podría hacerlo Arabia Saudí, porque de hecho lo hizo en el pasado. Pero ahora mismo la ruptura con Estados Unidos es absoluta y no le va a hacer el juego. Todo lo contrario. Está pensando en sus intereses y es más, está pensando cada vez más en su cooperación con China y Rusia, pero especialmente con China, que es la segunda potencia económica mundial y donde ve el futuro. El gran consumidor, el gran comprador de Arabia Saudí.
Sí, Fernando, porque, bueno, justamente, ¿no? Te iba a comentar que las exportaciones rusas de gasóleo van camino a alcanzar un récord a pesar de las sanciones justamente de la Unión Europea que privan como bien sabemos, a Rusia de su mayor mercado, según un informe publicado esta semana por la agencia Bloomberg. ¿Qué significa todo esto para justamente la política de sanciones de Occidente?
Pues un absoluto fracaso. Es decir, al final, como hemos dicho muchas veces, la política de sanciones de Occidente ha sido una política, sobre todo en Europa, Estados Unidos es otra historia, en Europa ha sido una política de autosanciones. O sea, nos hemos autosancionado a nosotros mismos y luego encima, cuando nos hemos dado cuenta de la tontería que hemos hecho, hacemos trampas. Es decir, seguimos comprándole gas a Rusia, pero no se lo compramos directamente, se lo compramos a través de los indios, por ejemplo, o haciendo trapicheos en el mar, intercambiando petróleo o gas entre barcos, entre metaneros o petroleros, etcétera. Es decir, que al final seguimos comprándoles, pero digamos que de una manera mucho más costosa. La cifra que daban, me parece, sobre los sobrecostes de la venta de gas del año pasado para la Unión Europea había sido de unos 800.000 millones, que es un disparate. Los sobrecostes, ¿eh? Bueno, debido justamente a por la cabezonería absurda de no comprar gas a Rusia, como no hay suficiente gas, es decir, esto lo dicen todos los especialistas, es decir, ahora mismo no hay suficiente gas en el mundo si quitas a Rusia para satisfacer los mercados, pues al final tienen que terminar comprando a Rusia, pero por vías indirectas.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier, como siempre, un placer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó un decreto permitiendo la tenencia y portación de armas a civiles para defensa propia, lo que había sido prohibido en 2011. Ante la ineficacia estatal para controlar la delincuencia, el gobierno ahora permite que los civiles se armen y llama a los guardias de seguridad privada a trabajar en conjunto con la policía. El decreto llega dos días después que asesinen a un testigo clave en el caso que vincula al presidente con una red de corrupción y el narcotráfico. Por otro lado, ante el avance del juicio político contra el presidente, algunos comienzan a abandonar el barco. El canciller Juan Carlos Holguín renunció a su puesto por motivos personales. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Un decreto firmado por el presidente Guillermo Lasso este sábado autoriza a todos los civiles de Ecuador a tener y portar armas, de acuerdo a las leyes vigentes, con el objetivo de defenderse de los delincuentes. En un mensaje en video, el presidente se dirigió a la población para explicar las tres medidas del decreto: la aportación de armas para civiles, el establecimiento de un puesto de mando unificado liderado por él mismo de manera permanente en Guayaquil y la declaración del estado de excepción en Guayaquil, Durán, San Borondón, Santa Elena y Los Ríos. La tenencia y portación de armas para los civiles había sido prohibida en 2011, durante el gobierno de Rafael Correa, y estuvo asociada a una baja en los homicidios por arma de fuego. Ahora, el presidente Lasso permite que los civiles vuelvan a portar armas para defenderse a sí mismos, a la vez que llama a las agencias privadas de seguridad a colaborar con la policía en todo momento. Esto es, efectivamente, una privatización de la política de seguridad.
Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento. Y se autoriza el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal. Segundo, se prohíbe la fabricación, registro y tenencia de armas de fabricación artesanal. Tercero, se establecen controles y registro informático. Y cuarto, la Secretaría de Seguridad Pública asumirá las acciones de coordinación. Debo comentar que los guardias de seguridad privada apoyarán a la Policía Nacional en las tareas de vigilancia y seguridad, portando sus armas en los alrededores de sus puestos de trabajo.
Las medidas fueron adoptadas por el presidente dos días después del asesinato de cuatro personas en el balneario de Punta Blanca, en la provincia de Santa Elena, entre las que se encontraba el empresario Rubén Cherres. Este empresario estaba vinculado a la trama de corrupción en empresas públicas junto a Danilo Carrera, el cuñado de Lasso. Esta trama está siendo investigada por la Fiscalía y era parte del pedido a juicio político, aunque la Corte Constitucional la dejó fuera de su fallo. La voz de Cherre se podía escuchar en los audios filtrados por el medio La Posta, que sirvieron de base para la investigación de esta trama de corrupción. En esos audios, Cherres afirmaba que tenía la capacidad de organizar reuniones con el canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín. Casualmente, este mismo sábado en que Lasso publicaba su decreto, el canciller presentó su renuncia por motivos personales. Holguín decidió irse antes que hundirse con el barco, por lo que ahora la cartera será liderada por Gustavo Manrique, quien es también ministro de Ambiente. Nos comunicamos con Diego Pérez Enríquez, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Quito, para conversar sobre este cambio en la política de seguridad de Ecuador. Diego, ¿por qué Lasso decide permitir la aportación de armas a civiles por decreto cuando está comenzando su juicio político?
La decisión de Lasso de permitir el libre porte de armas para civiles en este momento probablemente viene como respuesta de alguna línea de sus asesores, de alguna línea de asesoría por parte de su equipo, porque es una de las discusiones que ha venido dando vueltas en ciertos espacios de la sociedad, más vinculados a justamente al grupo que ha tendido a apoyar Lasso, y ha venido girando, decía, en el sentido de que se ha construido un discurso que sostenía que permitir el libre porte de armas ayudaría a reducir la incidencia de la violencia en las ciudades del país, ¿no? Porque en el argumento que esta gente ha construido, esto serviría como un desincentivo para que los criminales se enfrenten a los ciudadanos, ¿no? Entonces, entiendo yo que este grupo, que es un grupo conformado por gente vinculada a la industria, gente vinculada a los sectores productivos, unos cuantos funcionarios también con, creo yo, con un profundo desconocimiento del tema de la seguridad, todos ellos han construido esta narrativa de que más armas permitirían, más armas dando vueltas en el país, en el sistema, permitirían una mejor atención de los problemas de la seguridad. Así es que asumo que es fruto de la predominancia de estos grupos de asesores del gobierno los que terminan por provocar esta decisión en este momento. Presumo que la idea es que tomar una medida que ese grupo considera que es popular permitiría revertir una opinión pública muy negativa, transmitiendo la idea de que el gobierno no solamente que está haciendo algo, sino que está revirtiendo una decisión que Rafael Correa tomó en su momento. Es decir, desde esa perspectiva yo asumo que es una decisión tomada por la presunción de que esto tendría apoyo popular.
¿Hay algún vínculo entre esta decisión y la muerte de Rubén Cherres?
Me parece que esta no es una decisión que tiene nada que ver con la muerte de Rubén Cherres. Creo que son dos fenómenos que han coincidido en el tiempo, pero no necesariamente están relacionados, porque Lasso, de hecho, ha negado cualquier tipo de vínculo con Cherres, obviamente, y ha negado, por lo tanto, involucrarlo en el discurso público, en la construcción de la narrativa pública, ¿no? Y me parece, insisto, que no es necesariamente una reacción a aquello, sino que viene más bien como fruto de escuchar a un grupo que hace parte del gobierno que desde siempre ha sostenido esto, ¿no? La necesidad del libre porte de armas. Adicionalmente, me parece que es también un guiño a el Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano acá en el Ecuador siempre ha sostenido que para combatir la inseguridad era necesario favorecer el libre porte de armas y aplicar penas más fuertes, ¿no?, en el sistema judicial. Entonces, ellos han considerado siempre que esa es una de las vías para mejorar las condiciones de seguridad y asumiría que esta decisión es un guiño a ese partido que es el otro socio del correísmo en la consecución o en la promoción del juicio político.
El gobierno de Guillermo Lasso, que podría terminar en poco tiempo por el juicio político, decidió armar a su propia población ante el avance de la delincuencia. No está claro si esto busca ser una solución a corto plazo para la cuestión de la inseguridad o si terminará por ser motivo de desestabilización para el gobierno que venga luego. Más armas en la calle no suelen solucionar los problemas de violencia, no importa lo que digan las películas de vaqueros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit del usuario Combate que comienza diciendo: Presidente de México Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad de la ONU 2021. El usuario adjunta el video correspondiente con este tuit. Vamos a escucharlo.
El derecho a una vida libre de temores y miserias, que sigue siendo el más sólido fundamento de la seguridad para todas las sociedades y los estados. El principal obstáculo para el ejercicio de ese derecho es la corrupción, en todas sus expresiones. Los poderes transnacionales, la opulencia y la frivolidad como formas de vida de las élites. El modelo neoliberal que socializa pérdidas, privatiza ganancias y alienta el saqueo de los recursos naturales y de los bienes de los pueblos y naciones. Es corrupción el que tribunales castiguen a quienes no tienen con qué comprar su inocencia y protejan a potentados y a grandes corporaciones empresariales que roban al erario o no pagan impuestos. Es corrupción la impunidad de quienes solapan y esconden fondos ilícitos en paraísos fiscales, y es corrupción también la usura que practican accionistas y administradores de los llamados fondos buitres, sin perder siquiera su respetabilidad. Sería hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones: la política, la moral, la económica, la legal, la fiscal y la financiera. Sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la migración y de graves conflictos sociales. Estamos en decadencia porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos mediante el influyentismo y a costa del sufrimiento de otras personas, privatizando lo que es de todos o lo que no debe tener dueño, adulterando las leyes para legalizar lo inmoral, desvirtuando valores sociales para hacer que lo abominable parezca negocio aceptable.
Vamos con algunas reacciones. Lisa Aragón responde: él realmente es un líder. Mientras, No Good Advice responde: jefe. En tanto que el usuario Mick Jones escribe: protejan a este hombre. Omar reacciona escribiendo: grande AMLO siempre. Y la usuaria John Livingston responde describiendo el imperialismo de Estados Unidos y la OTAN.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo Mandamiento las combate, aquí y ahora.
La noticia sobre una explosión ocurrida el domingo en una cafetería de San Petersburgo que causó la muerte del periodista de guerra y conocido bloguero ruso Vladimir Tatarsky y dejó a 32 heridos recorrió todo el mundo y tuvo una amplia repercusión en medios occidentales. Hablando de la cobertura de este acto terrorista en la prensa occidental, y este lunes el suceso fue catalogado así por el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia, hay que reconocer que fue bastante objetiva. Si dejamos al margen los calificativos de Tatarsky como nacionalista, cercano al Kremlin, hombre de Putin, extremista que llamaba a matar a los ucranianos, etcétera, etcétera. Llama la atención el hecho de que no ha habido reacción alguna de las estructuras que pretenden ser defensoras de la libertad de expresión, como Human Rights Watch, Periodistas Sin Fronteras o gremios de prensa occidentales. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, insertó el mismo domingo en la web del Ministerio de Exteriores un comunicado a raíz del asesinato del periodista Vladimir Tatarsky, quien el 25 de abril cumpliría 41 años, en el que expresó su actitud a la reacción, mejor dicho, a la falta de reacción a ese crimen.
El 2 de abril, el corresponsal de guerra, Maxim Yurievich Famin, conocido como Vladlen Tatarsky, murió como consecuencia de una explosión en San Petersburgo. Las autoridades policiales darán una calificación jurídica a lo ocurrido. Nosotros daremos una calificación moral, escribió la vocera. Los periodistas rusos están constantemente amenazados por las represalias del régimen de Kiev y sus autores intelectuales, que cada vez se hacen más efectivas. Se les acosa, se les estigmatiza en sentido literal con etiquetas especiales en las plataformas digitales de los monopolios estadounidenses de Internet y con una caza de brujas en los medios de comunicación occidentales. Todo ello está sucediendo con el desprecio tácito de las estructuras internacionales especializadas, lo que ya no puede interpretarse como un espíritu de conciliación, sino como una complicidad, afirmó Zakharova.
Merece la pena señalar que Kiev, como siempre en estos casos, evitó reivindicar el ataque. Mikhail Podolyak, asesor del jefe de la oficina del presidente de Ucrania, dijo que la explosión en San Petersburgo, que mató al comandante militar Vladlen Tatarsky, fue una manifestación de lucha política interna, según indica en su artículo el diario español El Mundo. Pero sigamos con el comentario de la portavoz de Exteriores de Rusia.
La diplomática recordó que ni un solo caso de muerte violenta de un periodista ruso que el régimen de Kiev y sus matones han saludado como un éxito ha sido investigado por los países occidentales, las organizaciones internacionales o las comunidades profesionales extranjeras, ni siquiera se ha mostrado la más elemental compasión humana. Hasta hace poco, Occidente luchaba contra el extremismo y el terrorismo, marchando unido por París en defensa de los periodistas que han sido blanco de atentados terroristas.
Hoy la falta de reacción en la Casa Blanca, Downing Street, el Palacio del Elíseo, etc., dada su supuesta preocupación por el bienestar de los periodistas y la libertad periodística, habla por sí misma. Es sorprendente la reacción de Kiev, donde los beneficiarios de las subvenciones occidentales muestran un indisimulado regocijo por lo sucedido, recalcó la portavoz de Exteriores de Rusia.
Zakharova subrayó que es gracias a los reporteros de guerra rusos que el mundo ve imágenes veraces y oportunas y se entera de lo que está ocurriendo en Ucrania. Ellos son los que defienden la verdad, de la que la corriente dominante mundial ya ha abusado. La actividad profesional de Vladlen Tatarsky y su servicio a la patria eran odiadas por el régimen de Kiev. Era peligroso para ellos, pero llegó valientemente hasta el final cumpliendo con su deber, señaló María Zakharova, al expresar las más sinceras condolencias a su familia y amigos.
En el contexto del asesinato de Tatarsky, se percibe como un gran contraste la reacción de Estados Unidos a la detención la semana pasada en la ciudad rusa de Yekaterinburgo del reportero estadounidense del diario The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, acusado de espionaje contra Rusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aunque descartó el viernes pasado la expulsión de diplomáticos rusos como medida de respuesta al arresto de Gershkovich, al señalar que este no es el plan ahora. Sin embargo, dijo, suéltenlo, tras ser preguntado por un reportero de la CNN sobre su mensaje a Moscú tras la detención del periodista acreditado ante la Cancillería rusa, quien, según el Servicio Federal de Seguridad ruso, recopilaba datos clasificados sobre las actividades de una fábrica del complejo militar-industrial. Además, el tema de Gershkovich también fue abordado este domingo en el transcurso de una conversación telefónica del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el canciller ruso, Sergei Lavrov, realizada por iniciativa de Washington.
Se llamó la atención de Blinken sobre la necesidad de respetar las decisiones de las autoridades rusas adoptadas de conformidad con la ley y las obligaciones internacionales de la Federación de Rusia, reza el comunicado de la Cancillería rusa. Lavrov enfatizó que Evan Gershkovich fue detenido infraganti cuando intentaba obtener información clasificada recogiendo secretos de Estado bajo la apariencia de su condición de periodista, señala el informe. Agrega que, a la luz de los hechos probados de las actividades ilegales del ciudadano estadounidense, cuya detención fue debidamente notificada a la Embajada de Estados Unidos en Moscú, su destino ulterior será determinado por un tribunal.
Volviendo al asesinato el domingo del corresponsal de guerra Vladlen Tatarsky, ocurrido en una cafetería de San Petersburgo en presencia de un centenar de personas, ese atentado fue planeado por los servicios especiales de Ucrania, comunicó este lunes el Comité Nacional Antiterrorista ruso. De acuerdo con el organismo, la planificación del ataque se llevó a cabo con la participación de simpatizantes del Fondo Anticorrupción de Alexei Navalny, entidad que fue declarada agente extranjero y prohibida en Rusia como organización extremista.
La explosión se produjo cuando en el local ubicado en una transcurrida avenida de la ciudad se realizaba un evento en el que participaba Tatarsky. De acuerdo con datos preliminares, la potencia del estallido de la estatuilla bomba que fue entregada al periodista fue equivalente a 200 gramos de TNT. Este lunes se dio a conocer que fue detenida la ciudadana rusa Daria Trepova, la principal sospechosa de perpetrar el ataque. La mujer de 26 años, según el Comité Nacional Antiterrorista ruso, es partidaria activa del mencionado Fondo de Anticorrupción Navalny.
En el video publicado por el Ministerio del Interior ruso, Trepova admitió haber llevado al evento una estatuilla que explotó. Y preguntada quién le encargó llevar a cabo esa misión, pidió el permiso de responder más tarde a esta pregunta. Mientras, desde el Kremlin también vino una apreciación del atentado del domingo. Rusia se enfrenta al régimen de Kiev. Es el régimen que apoya acciones terroristas. Es el régimen que está detrás del asesinato de Daria Dugina. Es el régimen que está muy posiblemente detrás del atentado terrorista en San Petersburgo, dijo el portavoz de la presidencia rusa Dmitry Peskov y amplió.
Es naturalmente un acto terrorista, según concluyó en su declaración el Comité Nacional Antiterrorista. La investigación de los sucesos se encuentra en una fase activa. Vemos unos pasos enérgicos en la búsqueda y detención de los sospechosos. Armémonos de paciencia y esperemos las declaraciones pertinentes de los servicios especiales encargados de investigar el caso. Hay datos, según afirma el Comité Nacional Antiterrorista, que apuntan que detrás de la planificación de este atentado podían estar los servicios secretos ucranianos y no cabe ni la menor duda de que se trata de un acto terrorista. Desde luego que deseamos una pronta recuperación a las víctimas de este atentado y expresamos nuestro pésame a los familiares y próximos de Vladlen Tatarsky, fallecido en este acto terrorista, dijo el portavoz del Kremlin.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Antiguos combatientes de los grupos paramilitares en Colombia han llamado al gobierno de Gustavo Petro a que respete los acuerdos de paz que se han pactado con distintas organizaciones alzadas en armas. Así se hizo saber desde la Mesa Nacional de Excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes han manifestado al mandatario colombiano de que el gobierno debe cumplir lo firmado. Igualmente han reiterado su apoyo a la política de paz total del presidente Petro, por lo que han anunciado que realizarán un próximo encuentro nacional de excombatientes, esperando que el presidente asista al evento. Con más detalles, nuestro compañero Cristian Galindo.
Así es, Víctor. El presidente de la Mesa Nacional de Excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Jaime Andrés Arias, anunció su respaldo a las negociaciones que se están llevando a cabo entre el gobierno y los grupos armados ilegales, pero también solicitó al gobierno que cumpla los acuerdos de paz ya pactados anteriormente. Igualmente, Arias dio aviso de que habrá un comunicado público en el que mostrará su posición respecto a las negociaciones de paz con otros grupos armados, señalando que esperan la presencia del presidente colombiano. Entre el 10 y el 11 de abril anunciaremos nuestra posición. Respaldamos al gobierno, pero exigimos que el presidente asista al encuentro nacional que realizaremos el 6 de mayo, señaló Arias. Además de esto, comentó que participarán un aproximado de 2.500 excombatientes de las AUC, que estarán encabezados por quienes fueron los máximos excomandantes que hicieron parte del Acuerdo de Santa Fe de Ralito del año 2003 durante el gobierno de Álvaro Uribe. Pero también Jaime Andrés Arias señaló que firmantes de las ex-FARC que hicieron parte de los acuerdos de La Habana del 2016 están invitados al plantón que se realizará el 6 de mayo. Según el presidente de la mesa, el acuerdo de Santa Fe de Ralito no fue cumplido en su totalidad por parte del gobierno colombiano, por lo que se espera que el actual presidente Gustavo Petro cumpla los acuerdos pactados, en lo que entran beneficios civiles, sociales, culturales y políticos. Tienen que restablecer estos derechos, pues por haber participado en un acuerdo de paz y una desmovilización, ese era el beneficio que tenían, dijo Arias. El presidente de la Mesa Nacional aseguró que este grupo de excombatientes busca servir como puente de negociación para que los grupos que todavía operan ilegalmente sienten cabeza, crean en el gobierno y que se acojan a la desmovilización para conseguir una paz total en el país. Igualmente, el pasado 29 de marzo, 16 exjefes de las AUC habían enviado una carta al presidente Gustavo Petro en el que le pedían realizar un debate público en el que se mostraran los resultados de lo que fue la Ley de Justicia y Paz del año 2005. En dicha carta, los exmiembros de esta organización paramilitar indicaron su irrestricto apoyo al proceso de paz de Petro, en el deseo de que la paz total sea el final de las violencias estructurales, la forma en la cual Colombia encuentre otra forma de dirimir los conflictos y la garantía en la salvaguarda de la integridad de quienes deciden deponer las armas. Igualmente, los firmantes del documento hacen hincapié en la responsabilidad que tienen las autoridades que controlan el Estado colombiano al ser responsables de la aparición de nuevas organizaciones armadas en el país. Esto, como según se explica, ha sido el resultado de los incumplimientos sistemáticos del Estado en lo acordado en Santa Fe de Ralito, según indica el documento. Aquí también destacan que un fruto de aquella negociación fue la creación de la justicia transicional, que ha incluido sentencias de reparación, reconocimiento público de responsabilidades, pedidos de perdón, búsqueda de desaparecidos, entrega de bienes y activos para la reparación y cárcel efectiva para la totalidad de los excomandantes. Y con esto, como lo presentan en la carta, los firmantes del antiguo grupo paramilitar han señalado su total disposición a exponer sus aportes judiciales y extrajudiciales a la paz y reconciliación de Colombia, señalando que esta exposición servirá de referente para quienes hoy todavía dudan en asumir su responsabilidad en el conflicto armado colombiano. Para entender un poco más el apoyo de los antiguos miembros paramilitares al proceso de paz que se está llevando en Colombia, invitamos a la analista internacional y defensora de derechos humanos, quien además es presidenta de alcarajo.org, Rosalba Alarcón Peña, quien nos permite sus comentarios.
La disposición que muestran hoy en día los jefes paramilitares ante el gobierno del presidente Gustavo Petro, que habla sobre la política de paz, la paz total. Hay varias cosas que decir. Uno, el pacto de Ralito, el acuerdo de Ralito lo hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y después de ese mandato, de esos mandatos de Álvaro Uribe Vélez, él dejó sucesores de derecha que venían trabajando con el paramilitarismo y no le cumplieron a los mismos paramilitares. Ahora, casi 40 exjefes paramilitares le envían una carta al presidente Gustavo Petro de que apoyan la paz y de que están buscando que se cumpla ese acuerdo. Yo creo que ese acuerdo hay que, uno, entrar a revisarlo, porque la legislación es dinámica, no estática. Y cuando digo no es estática, pues tenemos que comenzar a revisar los contextos que hay en Colombia y las ramificaciones del paramilitarismo que vienen justamente de ese pacto de Ralito y que siguen operando claramente en Colombia. Por ejemplo, departamento del Meta, zona oriental, retomada, rearmada por los jefes paramilitares, llámese en Clan del Golfo, AUC, Bloque Bogotá, pero todos están coordinados. Entonces, aquí yo creo que aquí el gobierno de Gustavo Petro tiene que revisar muy bien es si ellos están buscando un reacomodo o si realmente están buscando aplicar no solamente el acuerdo de Ralito, sino aplicar las acciones a las nuevas realidades. Y eso implica que hablen sobre el empresariado que aún lo sigue financiando, que hablen sobre los carteles que aún siguen movilizando las tropas de ellos, que siguen llevando narcotráfico, que siguen haciendo trata de blancas, que siguen haciendo sicariato. Yo creo que ellos tienen que comenzar a contar justamente cómo es que están operando actualmente para que se les pueda aplicar una paz total.
Agradecemos los comentarios de Rosalba Alarcón Peña, quien con su explicación nos permite tener un mayor entendimiento de las declaraciones de los exmiembros de los paramilitares, quienes se han pronunciado respecto a la paz del país. Teniendo en claro este desarrollo, vemos que la violencia en el país se debe en parte a la falta de responsabilidad y la falta de cumplimiento de los acuerdos de paz establecidos anteriormente por las distintas administraciones colombianas, y más entendiendo que no se han respetado en su totalidad los acuerdos pactados con las distintas organizaciones armadas. Es por eso que la administración de Gustavo Petro puede crear la perspectiva de que la paz es posible si el gobierno colombiano en verdad cumple con lo prometido a todos los grupos y a la sociedad misma. De lo contrario, siempre se crearán más grupos disidentes y residuales que verán en el narcotráfico y la guerra una opción para vivir, y esto es un ciclo que se debe romper y que la administración de Gustavo Petro debe entender y romper con este ciclo vicioso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Hola, ¿qué tal? Saludos nuevamente desde Moscú, Alberto García. Hoy con un nuevo programa y hablar de pues algo que está en tendencia, sigue en tendencia y continúa creciendo y evolucionando, que es nada más y nada menos que ChatGPT y pues la prohibición que hay ya en Italia para el uso de esta aplicación de inteligencia artificial. Y es que Italia ha impuesto un bloqueo al uso de ChatGPT por incumplimiento a la normativa de protección de datos de los consumidores. Es lo que se dice, pues en el país europeo se decidió prohibir el chatbot hasta que OpenAI, que es la empresa creadora de ChatGPT, demuestre que cumple con la normativa italiana sobre la privacidad de los usuarios en línea. El garante italiano para la protección de datos personales fue quien anunció la restricción del software a partir del viernes 31 de marzo. Adicionalmente, iniciará una investigación para verificar las condiciones legales del software. La decisión de Italia de prohibir ChatGPT fue anunciada después de que se descubriera que la herramienta estaba recopilando y almacenando datos personales de usuarios europeos sin su consentimiento. ChatGPT utiliza técnicas de procesamiento de lenguaje natural para generar respuestas a las preguntas de los usuarios y mejorar su capacidad para conversar con el ser humano. Sin embargo, la herramienta también recopila información sobre las interacciones de los usuarios con la intención de mejorar su algoritmo de procesamiento del lenguaje natural. La Agencia de Protección de Datos de Italia, que es responsable de hacer cumplir el GDPR de Italia, ha declarado que la recopilación de datos personales por parte de ChatGPT es ilegal y viola los derechos de privacidad de los usuarios. En consecuencia, la agencia ha ordenado la prohibición de ChatGPT en Italia y ha iniciado una investigación para determinar si la herramienta ha infringido el código en otros países europeos. Para profundizar en el tema en Italia, vamos a conversar con Victoria Cardiel. Ella trabaja para la agencia Europa Press de España como freelance, corresponsal allá en Italia. Victoria, muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad de hacer esta entrevista.
Hola, buenas tardes y gracias a vosotros.
Bien, Victoria, hay este tema de la prohibición de ChatGPT en Italia. Uh-huh. ¿Qué se sabe sobre la prohibición? ¿A qué se debe exactamente?
Lo que sabemos es que fue una decisión tomada la semana pasada por el garante para la protección de datos personales de Italia, por este organismo. Y la decisión, según comunicó este ente, este departamento, fue tomada a raíz del descubrimiento también la semana pasada de un error grave en la gestión de los datos personales de los usuarios de esta aplicación. En cualquier caso, el bloqueo de esta aplicación, que fue, bueno, pues como sabemos, desarrollada por una empresa estadounidense para elaborar conversaciones y textos, es, bueno, una muestra más del decreciente desafío, ¿no?, que plantea para todos los gobiernos el desarrollo de la inteligencia artificial.
¿Cuál ha sido la reacción ciudadana ante esta prohibición? Porque imagino que estaba muy popularizado también en Italia como, ¿sí?, alrededor del mundo, ¿no?
Sí, sí, así es. Sí, sí, estaba muy popularizado, como señalas. Se lo habían descargado muchísimas personas, aunque bueno, de eso ya lo diremos, no hay datos. Pero el caso es que a estos usuarios no les ha quedado más remedio que acatar la prohibición, porque la cancelación tuvo efecto inmediato y, como ya anunció el organismo gubernamental para la protección de datos italianos, anunció que el problema era las preocupaciones sobre la privacidad, ¿no? En concreto dijo que estaba motivada por la falta de respeto a la ley de protección de datos de los consumidores, la ley que está vigente aquí en Italia, lo que propició además una investigación después de que el pasado 20 de marzo la aplicación, esta aplicación que estamos hablando de chat GPT sufriera una falla en su sistema de seguridad, ¿no?, que permitió la pérdida de datos de los usuarios, y esto preocupó muchísimo a este organismo regulador en Italia, que acabó bloqueándolo.
En el caso de esta aplicación de inteligencia artificial, que ha tenido una acogida en varios países, no solamente de las personas, del ciudadano común, sino de empresas, de negocios que han comenzado a ser parte de su estrategia, en Italia, ¿cuál fue la mayor acogida? ¿En dónde tuvo mayor acogida o ha tenido mayor acogida ChatGPT?
Pues mira, no tenemos esos datos, ¿no?, sobre qué ámbito de la sociedad o qué, digamos, qué estrato social ha sido el que más ha usado esta aplicación, pero en todo caso lo que sí que sabemos es que ha generado esta investigación y esta prohibición por parte del organismo que gestiona, digamos, la privacidad y los datos, ha generado muchísima preocupación en la sociedad, ya que, de hecho, lo que se ha planteado es preguntas importantes sobre la legalidad de las herramientas de procesamiento de lenguaje natural en Europa, ¿no? Entonces, por eso, ahora muchas empresas en Italia y organizaciones que la estaban utilizando como una herramienta de inteligencia artificial, ahora están revisando cuidadosamente pues las prácticas de privacidad, porque ese es el gran problema, ¿no? Que al final hubo una falla en el sistema de seguridad de esta aplicación y lo que trajo como consecuencia fue la pérdida de los datos de sus usuarios. Y entonces, bueno, pues cualquier empresa o cualquier usuario, aunque sea particular o una empresa, está muy preocupado, ¿no?, por eso.
Sí, efectivamente, es una de las preocupaciones que ha causado el tema de la información que se pueda escapar en una aplicación que está todavía en desarrollo, pese a que evoluciona muy rápido, aún se encuentra en desarrollo. Ahora, también esta aplicación ha despertado emociones y interés y todo esto. También genera preocupaciones, y no precisamente por lo de los datos, sino porque puede sustituir ciertos puestos de trabajo. Ahora, en el ámbito periodístico, ¿tú has usado la aplicación?
Pues mira, te confieso que yo no he usado esta aplicación, pero sé que se ha convertido, bueno, pues como en otros países, en Italia se ha popularizado rápidamente, ¿no? Y de hecho se ha convertido en una herramienta sobre todo muy utilizada, no tanto en el ámbito quizá periodístico, sino muy utilizada por los estudiantes de colegios, institutos y universidades, que la han usado para elaborar pues sus trabajos, redacciones y otros textos. Esta ha sido un poco también la acogida que ha tenido aquí, sobre todo, ¿no?
Victoria, y para terminar, si bien es cierto que esta prohibición fue, si no me equivoco, el 31, se aplicó en Italia, es poco el tiempo que ha pasado. Sin embargo, hay unas líneas que dicen que pues cuando OpenIA, que es la creadora de ChatGPT, informe sobre ciertos temas que están con la legalidad de la aplicación, quizá pueda volverse a utilizar. ¿Hay voces actualmente que indiquen que se puede desbloquear la aplicación o parecería que va a continuar bloqueada en Italia?
Bueno, en todo caso, para que ChatGPT pueda volver a operar, para que pueda volver a estar disponible para los usuarios, tendrá que hacer muchos cambios. Para empezar, va a tener que poner fin a esa recogida ilícita, ¿no?, de los datos personales, que ha sido precisamente una de las causas por las que el Garante para la Protección de Datos Personales de Italia ha bloqueado, ¿no?, esta aplicación. Además, bueno, deberán emprender otros cambios, como mejorar su sistema de acceso para evitar que sea usado por menores, que es otro de los grandes temas, ¿no? Aparte del tema de la filtración de los datos personales y la privacidad, está eso, que pueda ser usado por menores de 13 años. O sea, en realidad es verdad que en principio es necesario haber superado la edad de los 13, ¿no?, para poder utilizar esta aplicación, pero lo que dice este organismo italiano es que no existe ningún tipo de filtro, ¿no?, que controle la edad de los usuarios, por lo que Italia entiende que hay un riesgo real para el desarrollo y la toma de conciencia por parte de los menores.
Sí, yo creo que esto va a marcar para mí, desde mi punto de vista, un antes y un después en cuanto a esta aplicación, en cuanto al uso de la inteligencia artificial en general, porque día a día aparecen nuevas herramientas y creo que Italia está poniendo la primera piedra para que se tome mucho más en serio esta preocupación constante de que puedan salirse de control. Victoria, muchísimas gracias por haberme permitido realizar esta entrevista y obtener esta valiosa información de tu parte.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Hasta pronto, chao.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 492 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo, Alberto García, quien les habla, Víctor Sujov.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik.
a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.